primera entrevista de la tarde desde LRA 12. La presenta Roberto Pujol.
Así es, compañeros, compañeras. Bueno, estamos en comunicación con Claudia Acuña. Ella es integrante de la comitiva de periodistas argentinos enviados a Corrientes. Le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Claudia, te saludamos desde...
Muchas gracias por ocuparse del tema. Realmente estamos muy preocupadas ahora en alarma directamente.
Claudia,
nos acaban de llamar la familia de Griselda de Corrientes, que la fiscal le propuso un juicio abreviado al acusado, por lo cual le propone cumplir una pena digamos, imponerle una pena de 4 años si acepta su culpabilidad. Eso significa que como la fiscal no la calificó de violencia de género, además la pena no es de cumplimiento efectivo. Eso es tremendo, porque todo Curazú vio la foto de Griselda, vio que tenía 3 vueltas de cordón en su garganta, que era su órgano de trabajo, 2 cuchilladas de tramontina en la yugular, el diente roto, toda golpeada, y la persona que admite que hizo eso y lo acepta va a estar caminando al lado tuyo.
Claudia, bueno, la pregunta que te queríamos hacer es en relación también, ya estuvimos hablando mucho de este tema, hablamos incluso de la entrevista que brindaste para un medio de Misiones, sobre los giros que tuvo la investigación, y allí una de estas informaciones...
Escandalosos giros.
Totalmente. Estábamos hablando también sobre los mensajes de WhatsApp. Allí en esa nota vos especificabas que el jefe de investigaciones no había encontrado ningún indicio de alguna relación.
Mira, lo conocemos mucho al jefe de investigaciones de la Federal, porque bueno, es un veterano también como muchas de las que hacemos este tipo de periodismo acá, y ha estado en casos que nosotros tuvimos que cubrir, así que hay un vínculo profesional. Sabemos, además, porque hemos estado en otras causas, cuán confiables como fuente. Quiero que entiendas eso. No, todos los que fuimos somos periodistas profesionales y también la gente que fue de la Federal lo es. Para bien o para mal nos conocemos todos.
Claudia, entonces, la pregunta específica
me aseguró terminantemente
con...
que no hay contenidos de WhatsApp taxativos que donde diga o me das plata o te escracho. Pero también te das cuenta que es así, porque la fiscal no lo acusó como si tuvieran un vínculo. O sea, la fiscal habló en los medios diciendo que eran amantes y que extorsionaba. Pero cuando eleva a la acusación formal, dice que no está probado el vínculo entre ellos. Entonces, además,
Claudia,
considera que el crimen no tuvo alevosía. Entonces, creo que todo lo condujo en una... sin interpretación, es literal, desprestigia a la víctima, la embarra y favorece al acusado, quizás porque sepa algo, porque lo importante es que Griselda venía denunciando la convivencia policial entre boliches y policía. Entonces no era un
Claudia,
tema que no había tocado.
¿Entendés? Claudia, la pregunta del millón, Claudia, ¿me escuchás? Hola.
Sí,
Claudia, ¿me escuchás?
Sí,
tenemos un poco de tiempo, no te apures. Te pregunto,
porque nunca sé si es un tema complejo que intenta simplificar.
Está bien.
Me desespero por pasar información, ¿entendés? Porque acá hay mucha desinformación. Perdón, entonces
está bien.
Estoy totalmente de acuerdo, vamos a manejarlo.
Hay un eslabón que no logramos unir a la investigación, porque el celular, este segundo celular de Griselda Blanco, que había desaparecido de la escena del crimen, después aparece, se recupera la información. La pregunta es, ¿dónde aparece este celular?
Ahora yo lo sé, porque te explico. Son 2 cosas diferentes, esto te vuelvo a decir, por vieja, lo hemos visto en otros casos. Primero, que te desaparezca el aparato no significa que no puedan acceder al contenido, porque para eso está la famosa nube. Vos viste que cuando te compras un celular, te lo roban, te pones otro, te aparece toda la información. Eso es porque la información no está ligada al aparato. No es como si te roban la cartera, todo lo que tenés adentro también. No, acá no es, viste, eso. Entonces nosotros lo sabemos, y por eso antes de viajar, cuando hicimos la conferencia de prensa, dijimos, es necesario que se recupere el contenido del celular perdido. Efectivamente, accedieron a ese contenido. Ahí empieza a aparecer todo este libro de información. Cuando ellos ven este libro de información, decide ir a un primer allanamiento en la casa, le sacan el celular a este nuevo imputado, el de él, y encuentra que había borrado todos los chats con Griselda. Pero lo pueden recuperar, porque estaba justo la división de ciberdelitos de la federal. Entonces lo recuperan ahí, y ahí ven la situación que claramente lo vinculaba. No solo eso, en paralelo, cuando ya se confirma que esta era una línea de investigación fuerte acerca del crimen, y no la barbaridad que habían hecho con el periodista que lo detuvo, la fiscal lo detuvo y lo incomunicó sin pruebas, entonces miran las cámaras de seguridad y, oh casualidad, que no había aparecido esta información cuando detuvieron a Jara. Yo te aclaro que la Policía Federal llega con Jara ya detenido, para que entienda la rapidez con que actuó la fiscal para silenciar a la persona que más conocía a Griselda, porque lo incomunica además. Entonces, sobre los... la policía mira las cámaras y ve que hay un hombre entrando y saliendo en horas coincidentes con la autopsia, y cuando van a buscar a la zona donde vive este tipo, también era en la línea de tiempo coincidente esto. Ahí ven que el tipo lleva una bolsa blanca de nylon y tira algo en el descampado al lado de la casa. Ordenan un rastrillaje y encuentran un Motorola azul con el funda transparente que coincide con el perdido de Griselda.
O sea, hay muchos más indicios en este rastrillaje, pero también hay indicios, por lo menos es lo que señalaban en el momento de haber bloqueado el domicilio. Se mencionó insistentemente con que tenía pelos en sus manos, sí, pero también pasó mucho tiempo también para que se puedan plantar pruebas, ¿no?
O sea que, primero, como el procedimiento ADN, lo primero que te tiene que confirmar los peritos forenses es si había cantidad material suficiente, que a veces extrae muy poco y no alcanza para hacer lo que se busca. Eso que era el material suficiente lo confirmaron el mismo viernes que nosotros viajamos. Y ahí confirmaron que miércoles o jueves más tardar tenían, ya le habían tomado las muestras a los dos sospechosos, que eran Jara y este hombre, y entonces, y parecería ser, yo no tengo confirmación todavía, porque esto cambió todo, me acaban de confirmar esto de la probation, que le acaban de ofrecer una probation por matar a una periodista, es algo inédito en la historia, es que creo que se confirmó. Justamente la oferta de probation es porque se confirmó, o sea, ya estaba jaque mate. Es decir, que además queda totalmente desvinculado Jara de la causa, que eso es muy grave. Hay una periodista asesinada, es gravísimo, con saña y poniendo toda la descarga de violencia en su órgano de trabajo, como es la garganta, y hay otro que inmediatamente es detenido e incomunicado con una imputación gravísima como es femicidio. Y eso es como respuesta a un silenciamiento muy grande de la prensa correntina en particular y de todo este país en general. Porque no pueden, nosotros le preguntamos a la fiscal concretamente muchas veces hasta que nos dio la información con qué pruebas había acusado a Jara. Y las pruebas eran que había pertenencias de él en la casa de la víctima, le preguntamos qué pertenencias, nos dijo una campera. O sea, había una campera en la casa de Griselda que pertenecía a Jara, que tenían una relación preexistente, y la tercera prueba era que el perito forense, psiquiatra de la policía, había dicho que el crimen se había cometido seguramente por una persona cercana por la forma en que se había hecho. Con esas tres pruebas se acusan de femicidio, estás incomunicado y preso.
¿Entendés? Por última, Claudia.
No es que encontraron el teléfono de Griselda en tu casa, ¿se entiende? Entonces es muy grave eso, es muy grave porque es un periodista, es la persona que podía saber el contexto de este crimen, por qué se produjo, que tenía noticias de las amenazas que recibía Griselda, que podía inclusive saber quién se las había formulado, porque era un confidente, y a esa persona inmediatamente le cierra la boca al fiscal. Entonces el procedimiento fiscal es escandaloso, escandaloso. Y ahora
Claudia,
con
por último, de
esta
mi parte, porque hay algunos
propuesta es
compañeros.
realmente obsceno.
Claudia, por último, de mi parte, tal vez algún compañero, estamos saliendo por cuatro provincias, te quiero contar, pero ¿cuál es la mirada que tienen desde Buenos Aires, desde el periodismo
Bueno,
nacional,
nosotros el
sobre
día
este
8 nos
blindaje que
recibe el
tiene el gobierno
secretario de
provincial?
Derechos Humanos porque le vamos a pedir que sea creyente en la causa. Supongo que por eso se quieren cerrar rápido, para que no haya causa. Porque nosotros no nos vamos a constituir con la Secretaría de Derechos Humanos, eso es lo que le pedimos desde el primer día. Porque no tenemos ninguna garantía de que se investigue, que haya verdad y justicia en el crimen de Griselda. Y estamos muy preocupadas por eso, porque hay muchas Griseldas en este país, somos muchas las periodistas que estamos tratando de denunciar las irregularidades del poder, de alguna manera contar la verdad, lo que nos cuenta, ¿no? Lo que sabemos, no callamos,
¿Qué
y después de un
respondieron desde
crimen
la
así no nos
Secretaría de
podemos
Derechos
callar, nos
Humanos?
tenemos que abrazar.
¿Qué respondieron desde la Secretaría de Derechos Humanos, Claudia?
Bueno, nos recibe Petragala el 8, así que ya vamos, justamente creo que a raíz de esto es que se quiere cerrar rápido el caso, porque este expediente no resiste una mirada, ¿eh? No
Totalmente.
resiste una mirada, estoy segura. Ahora el secreto de sumario, la fiscal no paró de hablar, en pleno secreto de sumario, o sea, ya te das cuenta que es para un jury, es para
Claudia,
enjuiciarla, ¿no?
totalmente. Allí se notan demasiadas las presiones políticas que está
Sí,
recibiendo.
mucho, mucho, se nota mucho, pero bueno, desgraciadamente lo estamos mirando todas y no vamos a permitir que a una colega nuestra y a un colega, ojo, a una colega y a un colega, la justicia correntina los trate así.
Claudia, te agradecemos muchísimo tu
No,
tiempo,
por
el espacio
favor,
que nos diste
estamos ahí, no
y
se
bueno.
sientan solos, estamos ahí, estamos atentos y si tenemos que viajar 1.000 veces lo vamos a hacer. Pero
Muchas
esto
gracias.
no puede pasar. Por nosotras lo hacemos, ¿eh?
Totalmente. Gracias nuevamente, Claudia.
Abrazo.
Allí dialogábamos con Claudia Acuña, fue integrante justamente de esta comitiva. Se apuraba por contar todo lo que sabe, la
Sí.
verdad que es para una entrevista mucho más larga. Pero bueno, los tiempos apremian. Creo que tenemos una nota en punta que lo está por presentar Cristina. Allí vemos si se concreta. No sé, Fabi, si tenés el dato.
Sí. En un ratito vamos a ver si podemos ir con Cris y con la próxima nota que vamos a tener. Roberto, me hubiera encantado poder preguntarle, pero era como que tenía tanta información o quería contar tantas cosas que por ahí no quedaba bien clara la idea. ¿Por dónde iría la línea de investigación que van a llevar adelante ellas, ¿no? Que viajaron para investigar precisamente el crimen de Griselda, ¿no? ¿Se sabe cuántas personas son que viajaron?
Fueron dos chicas las que viajaron, dos mujeres,
Ajá.
hablamos de Claudia Acuña y la otra es una persona más reconocida en el ámbito periodístico, no me sale su nombre, ahora al
Ajá.
instante seguro me va a salir,
Sí, no pasa.
pasa, pasa. Y el detalle también que es importante señalar es que no confían en la justicia
Claro.
y lo rápido que están cerrando el causo. A arreglar un juicio rápido es porque ya han determinado la culpabilidad y arreglar por 4 años y por sobre todas las cosas lo que queda totalmente de lado es la investigación que hacía la periodista que denunciaba justamente negociados de la policía.
Claro.
Se nota mucho, la verdad, eso es lo
Claro.
que... Y recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos para que se presente como creyente, claramente demuestra que no hay ninguna confianza en la investigación que está llevando adelante la fiscal, que muchas veces fue incluso hasta presionada, que tomó decisiones muy apresuradas, pero bueno, no es una novedad en la provincia de Corrientes, recordamos que tenemos un atentado sin que ha ocurrido hace mucho más, hace casi 2 años, y todavía no hay un solo sospechoso. El principal narcotraficante en la causa Sapucay hace unos meses se fugó, nadie sabe absolutamente cómo pasó esto. tenía tobillera electrónica, se fugó, llamativamente tenía un convenio, tampoco se sabe qué es lo que pasó, sí. Y bueno, son múltiples los hechos, lamentablemente en Corrientes, si tengo que seguir hablando, me voy hasta las 6:30. Así que,
claro, bueno, y no podemos dejar de recordar el tema de la...